Saludos cordiales a esta hora de la mañana. Se le pasa ya exactamente, bueno, pues casi media hora, 31 minutos de la 10 de la mañana. Y le saludamos cordialmente desde Radio Sintonía para toda nuestra audiencia, para todos los televidentes también de Fuerteventura Televisión y, como no, para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hacemos un kick-cut en nuestra programación y vamos a hablar de empresas. Lo hacemos también con mucha frecuencia, pero en este caso hablamos de una empresa con la que coinciden muchos parámetros también de esta casa, de este equipo de radio, en todo su recorrido en la isla de Fuerteventura, porque en el año 87, cuando nosotros iniciábamos también y se iniciaba la vida de la radio en Fuerteventura, nacía la primera emisora de Fuerteventura, bueno, pues también lejos de aquí, en territorio peninsular, pues surgía una empresa que se llama Plaza, Grupo Plaza, que se dedica, es una empresa que surge además también en el mundo de las telecomunicaciones, cubriendo todo lo que es las redes, todo lo que es la alta frecuencia, todo lo que es sencillamente el mismo mundo prácticamente, pero mucho más amplio, llegando ya más tarde al mundo de la telefonía. Y en este caso, bueno, pues volvemos a coincidir en la actividad también. Luego se expande y surge otra serie de nuevas tendencias, nuevos mercados, nuevos nichos de mercado. Y en este caso, pues el Grupo Plaza es una empresa de implantación nacional, con base en Madrid, con distribución por toda España y también, como es lógico, en Canarias. O sea que no vienen de nuevo. Llevan tiempo implantados en la isla Fuerteventura. Y además con una particularidad, es una empresa de ingeniería hospitalaria que lleva, bueno, pues ahora mismo el mantenimiento de centros importantes como el Hospital Negrín, como La Palma, como en Tenerife. Bueno, pues así a todas las islas prácticamente está llegando ya en todo lo que es la ingeniería y mantenimiento de esos centros hospitalarios. Con nosotros hoy está Fernando Sánchez Gómez, el CEO de la empresa. Jefe, pues eso del CEO, a mucha gente todavía no le cuadra, el jefe de la empresa. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y de estar un ratillo aquí con nosotros, comentar cómo es nuestra empresa, cómo estamos implantados a nivel peninsular y nuestra implantación aquí en las islas.
Tú catalán no eres, ¿no?
Yo no soy catalán, ni, y en los apellidos también se nota que no soy catalán.
Ni apellidos ni acento. Bueno, y también está con nosotros Joan Fatu, el director de desarrollo y negocio, y centrado básicamente en la ingeniería hospitalaria, todo lo que es mantenimiento, todo lo que es el mundo hospitalario en las entrañas, ¿no? Joan Fatu, buenos días.
Buenos días. Bien hallados. Sí, yo he empezado hace tiempo a trabajar en el Grupo Plaza. En mi responsabilidad entra la ingeniería hospitalaria y todo que está unido a ingeniería hospitalaria, y aparte todo el nicho de negocio que tiene el Grupo Plaza en las Islas Canarias. Encantado de estar otra vez por Lanzarote, que me pasa a menudo, y siempre cuando vengo aquí estoy muy contento y encuentro gente que los quiero y me quieren mucho.
Muy bien, de todas formas cambia la ubicación porque estamos en Fuerteventura, pero bueno, nos escuchan perfectamente en la isla de Lanzarote. Surge en el año 87, igual que surge la radio, no esta radio, sino la radio. No había radio antes en la isla Fuerteventura. Es en el 87 cuando yo recibo el encargo de venir aquí a montar la primera y ponerla en marcha. Y surge en el mundo de las telecomunicaciones. Bueno, fíjate, al cabo de los años, pues venimos a coincidir, no exactamente, pero venimos a coincidir en fechas y en lo que es un proyecto, como eran las telecomunicaciones, que comienzo la empresa, ¿no?
Correcto. El Grupo Plaza empieza en el 87 a través de tres personas y amigos, que tengo que nombrarlo, por supuesto, Gumercindo, Paco Vilche y Manuel Muñoz. Amigos de pequeño, montan esta empresa cuando ven que el mundo de las telecomunicaciones empieza a crecer. Este crecimiento exponencial hace que la empresa crezca exponencialmente, pero llega un momento donde las telecomunicaciones empiezan a estancarse, y aprovechando el conocimiento del personal que teníamos, empezamos a buscar otro nicho de mercado. Nos metemos en instalaciones eléctricas, después de climatización, incendios, tocamos todas las instalaciones, evidentemente eso nos da a una tercera pata, que es nuestro negocio, que es el mantenimiento. Actualmente las tres patas de negocio de nuestra empresa son las telecomunicaciones, que son nuestros orígenes y ni los perdemos ni queremos perderlos, instalaciones y obras, y la tercera, que es el mantenimiento. Dentro de todo esto, las telecomunicaciones fueron lo que nos dieron a conocer a nivel nacional, con contratos que teníamos a nivel nacional, ya empezamos a trabajar en las islas en aquellos momentos, y después, posteriormente, ya contactamos con Joan profesionalmente, porque a nivel personal le conocía desde bastante antes, se acopló a nuestra empresa, nos ayudó, y actualmente es el director de expansión de la empresa y sobre todo enfocado en los temas hospitalarios. Nos estamos especializando mucho en temas hospitalarios gracias a Joan Fatu, y en la isla, como bien ha comentado antes, pues tenemos importantes negocios y contratos donde podemos destacar Doctor Negrín o el Hospital Universitario de La Palma, Hospital de Emergencia. Tenemos varios contratos y, por supuesto, con un futuro que queremos crecer.
Joan Fatu tiene esos lapsus de ubicación porque él tiene una variable de lo que es poder estar en el don de la ubicuidad, y bueno, pues no lo sé, como no hace estar todo el día en un avión y de centro en centro. Antiguamente, y por otra vida, un hospital como el Hospital Insular, ahora ya ampliado y el conjunto con el materno, un hospital como el Hospital Insular lo llevaban 4 personas de mantenimiento, además, departamento de mantenimiento. Hoy en día eso es imposible.
No, en día de hoy es imposible. Primero, perdón por la desubicación, pero que venimos de Lanzarote y entonces se me escapó Lanzarote, pero es Fuerteventura. Entonces, no, es imposible. En aquel momento la gente de mantenimiento era una gente amañada, porque las necesidades estaban a ese nivel. Pero en día de hoy las necesidades son totalmente otras. En época de la digitalización, de electromedicina, que ha avanzado muchísimo y avanza cada día más, hace falta gente de una cualificación superior. Y tenemos la suerte que en nuestro grupo de trabajo tenemos ese tipo de gente. Pertenecemos a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria Española y tenemos a través del Colegio de Ingenieros de Las Palmas una comisión sanitaria y de ingeniería hospitalaria en cual debatimos y ponemos sobre la mesa los avances y de todo. Vale. Un mantenimiento incluye muchas personas de muchas de especialidades. Por ejemplo, Dr. Negrín tiene una plantilla de mantenimiento de unos 66 personas, que no es ni mucho ni poco, pero es suficiente para desarrollar el mantenimiento a todos los niveles, desde mantenimiento de hostelero, mantenimiento de obra civil, hasta las instalaciones más punteras de quirófano, de otro tipo de instalaciones especiales. Así que nosotros contamos en Canarias con aproximadamente una plantilla de más de 100 personas y trabajamos en casi todas las islas.
En este caso estamos hablando de un concepto que muchas veces se convierte en una polémica increíble, que es la privatización de servicios, ¿no? Y resulta de que, bueno, pues efectivamente el mantenimiento antes se limitaba pues al cambio, al arreglo de una persiana, cualquier cosa, pero porque realmente todo lo demás estaba fuera. O sea, el servicio de televisión de la habitación del hospital, claro, siempre vemos el hospital como un hospital, pero nos olvidamos de que es un hotel, además de hospital, ¿no? Pues tiene todos los servicios de un hotel. Y bueno, pues en este caso todo estaba realmente externalizado, y en este caso, bueno, pues los aparatos de laboratorio llevaba uno, los de rayos llevaba otra empresa, pero realmente cuando todo esto se agrupa es cuando surge el comentario de es que se está privatizando. Uh-huh. Y parece que viene el lobo, ¿no? Esto es una exigencia de mercado ya, ¿no?
Sí, es exigencia de mercado. Hubo unos estudios en la universidad para unos 15 años donde sacaron una cosa que llamaban el mantenimiento integrador. mantenimiento integrador, que es lo que se pretendía. Se pretendía que todas las labores de mantenimiento estuviesen unificadas en una única empresa. ¿Por qué? Es por aquello de que cuando hay un problema y actúan varias empresas, pues la responsabilidad no es, es solamente del que no está presente en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con el mantenimiento de este integrador? Que a través de una empresa, la misma empresa tenga grandes especialistas de todo, ¿de acuerdo? Y tenga personas, como bien decía mi compañero Joan, amañadas, personas que sean capaces de aportar soluciones a casi todo lo que aparece, y cuando hay algo importante, llama a la empresa, y la empresa es cuando manda al especialista. Pero el día a día tienes ahí personas que te pueden ir trabajar de todo. Entonces, empezó a desaparecer la unificación exclusiva de mantenimiento, teniendo por un lado el mantenimiento de clima, el otro eléctrico, el otro... No, se está intentando todo unificar para en cualquier momento que tengan un problema los hospitales, que son unos negocios muy importantes, muy restrictivos en los mantenimientos, no se pueden permitir el dejar una cosa para mañana, para la semana que viene, pues todo esté integrado en una misma empresa. Y fue quizás el acierto que el Grupo Plaza consiguió en su día, donde tenemos personal que entramos en mantenimiento, tanto hospitalario como otro tipo de edificio, y llevamos todo el mantenimiento.
Bueno, en este caso hablamos de centros importantes en las Islas Canarias. ¿Y desde cuándo están ustedes desarrollando su labor en estos centros?
Pues aproximadamente año 2000. Así aquí en año 2000 pusimos en marcha incluso el Hospital Universitario de La Palma, que era un evento fantástico en aquel momento. Del antiguo Hospital de la Nieve se trasladó en el Hospital Nuevo todos los enfermos. Incluso ha habido unas expectativas fantásticas, porque la gente estaban mirando como a un rally, porque se trasladaban a gente entubado, a gente de la UCI, a gente enferma en unas condiciones óptimas en el nuevo hospital. Y desde entonces hemos trabajado en Hospital Insular, en Hospital de La Palma, en Hospital de Lanzarote, prácticamente todas las islas. Incluso hemos participado en el Hospital del Hierro, que en el Hierro había un hospital de campaña, y cuando se cambió del hospital de campaña al hospital que existe en día de hoy, con un hospital muy competitivo. Y volviendo un poquito a lo de antes, de que viene el lobo no va a venir, eso solo es una leyenda, porque yo creo, en mi opinión y en opinión de muchos especialistas, tanto de la empresa privada como la empresa pública o de la gestión pública, es que lo más que funciona es una gestión público-privada. ¿Vale? Los hospitales públicos son propiedad del gobierno, tiene una plantilla propia de especialistas que trabaja en una muy grande armonía con la empresa privada. Se completan prácticamente. Claro que hacen un labor de gestión y de control, y cada uno tiene su ámbito de trabajo. Y yo creo que así está muy bien, porque estamos sabiendo lo que hacemos, se está sabiendo lo que se está haciendo, y no va a venir lobo nunca. Al contrario, del lobo se van a transformar en corderos, así que eso es más o menos la
bien situación. en el caso de viene el verano, la situación hospitalaria se complica sanitariamente, y desde el punto de vista de que 10.000, no, ya va por 13.000 camas, a la semana pasada ya era la cifra de 13.000 camas que se van a cerrar en toda España. Todavía no conocemos el número de camas concreto que se va a cerrar en aquí en Canarias. El Negrín cierra una planta habitualmente, pero bueno, no conocemos ese dato, pero sí, a nivel de España estamos hablando de 13.000 camas que se cierran. Ese tiempo que uno piensa que en agosto, cuando los colegios no están funcionando, bueno, pues se aprovecha para hacer el mantenimiento, y sin embargo empieza en septiembre. ¿En los hospitales también se da lo mismo?
No, en los hospitales hay un planning desde el principio.
¿Todo el año?
Todo el año. Un remozado de plantas en cual se repara las plantas. Es verdad que en periodo de julio a agosto a lo mejor hay un poquito más de actividad que en todos los demás meses, pero no, eso es una leyenda. Hay un planning desde enero hasta diciembre en cual los servicios sanitarios libera parte de una planta o una planta entera, depende de la ocupación y de las necesidades, y entonces nosotros con servicio de mantenimiento hacemos un remozado entero de planta, en cual puede haber un remozado sencillo, que pintar, reparar, no sé qué, o un remozado con cambios de mobiliario, con cambios de decoración, porque últimamente se pone un acento muy fuerte por la humanización de la atención hospitalaria, de tal manera que la gente cuando van al hospital no van a ir muy asustados, ya están asustados porque ven ahí todo el mundo vestido de blanco, pero que sea en una atmósfera un poquito más acogedora, en cual se relaja un poco, y esto ayuda también para que se curen cuanto antes.
¿Cómo se gestiona uno mismo ser CEO de un grupo tan variopinto en cuanto a sus actividades? Porque ¿cuántas son las actividades? Estaba leyendo, es un listado completo.
Sí, en eso, con independencia de la parte hospitalaria, que donde ahora mismo estamos muy enfocados, tenemos contratos de edificios muy importantes, e incluso un contrato que hemos cerrado hace poco, donde trabajamos en Cartagena, participamos en la construcción del submarino del S-81, y tenemos contratos a nivel nacional bastante importantes. ¿Cómo hacemos eso? Para mí es muy fácil, delegando en personas importantes. Yo tengo personas muy importantes que trabajan conmigo, son los que me dan la tranquilidad cuando estoy viajando, me llevo todo el tiempo viajando de un lado para otro, y de la misma forma que tengo a Joan, que en todo el tema hospitalario colabora y está pendiente a nivel nacional, pues tengo personas en temas de obra, en otros tipos de mantenimiento, en la parte financiera. Hombre, y por supuesto, sobra decir, mi familia. Sin el apoyo de mi familia yo no soy nada.
Muy bien, en este caso, me quedo sorprendido ahora con lo del submarino, pero bueno, he visto que el listado de clientes que tienen ustedes, banca, tienen todo, prácticamente todos los segmentos de la sociedad, ¿no?
Sí, el Grupo Plaza desde que empezó quiso ir especializándose por encima de expandirse, es decir, preferimos especializarnos que expandirnos. Incluso en el tema hospitalario, ahora mismo podríamos tener tres veces más de lo que tenemos. ¿Pero qué hemos hecho? Pues especializarnos en ciertos hospitales, y donde estamos lo hacemos bien, o lo hacemos bien. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo que estamos haciendo es la única forma que tenemos. Tenemos, como comenté antes, personas muy especializadas. Llega el tiempo de verano, para nosotros el verano es continuación de la primavera. Todos los contratos que tenemos, como bien ha dicho Joan, son contratos que están programados desde principios de año. Hay otro tipo de obras e instalaciones que sí se programan para el verano. ¿Por qué? Porque es cuando la gente se va a vacaciones, tenemos edificios institucionales que en vacaciones cuando están más vacíos, y ahí sí programamos dentro de este departamento de instalaciones de obra para hacer esos trabajos. Pero el tema de mantenimiento es un continuo, son 24 horas, 365 días al año, y eso yo no podría hacerlo si las personas y los profesionales que tengo conmigo.
Claro, en este momento hablar de profesionales para el mundo de servicios se convierte en un hándicap importante. O sea, hablamos de que la gente, se dice que la gente no quiere trabajar, que la gente no se encuentra personal preparado. No es un problema solamente de Canarias, ya lo tuvo Alemania y lo vuelve a tener. O sea, la formación profesional se abandonó un tiempo muy largo, gracias a Dios se está recuperando poco a poco con esos ciclos de especialistas, y bueno, pues en este caso, bueno, pues parece ser que al menos para el mundo de la hostelería, para el mundo del servicio, el problema personal es un problema grave. En Canarias se agranda, porque además traer a alguien a trabajar a Canarias, además de estar mal visto por la gente en Canarias, bueno, pues es imposible conseguir una vivienda, trasladar a alguien, es imposible. Ahora mismo está siendo un problema gordo los nuevos profesores para los centros escolares, porque no hay vivienda para ellos. ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes en algo que tienen que estar constantemente cogiendo?
En nuestro caso, nosotros tenemos profesionales que casi están con nosotros desde el 87. Es decir, damos un premio a aquellas personas que cumplen con nosotros 25 años y tenemos a varios, no a uno solo. No somos una empresa de rotación. Eso que hace que cuando te traes a una persona que está empezando, ve un grupo de trabajo que continúa, pues la verdad es que nosotros, yo podría decir que si casi el 80-90% de nuestra plantilla son gente que están continuando y el que empieza se queda con nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Enseñanza, curso, formación, pero sobre todo lo que ven dentro de la empresa. No es una empresa nueva, no es una empresa nueva creación, y evidentemente el encontrar profesionales nuevos es complicado. Es complicado porque, como bien han dicho, la formación profesional desapareció en este país. Incluso los institutos de formación profesional los dedicaron a otras muchas cosas y se está empezando ahora de cero. Estamos también reformando muchos institutos o actualizando institutos de formación profesional. A través de colegios profesionales buscamos a personas recién salidos de las universidades y de las escuelas, a los cuales vamos formando. El problema está en que es complicado ahora mismo, es complicado.
Claro, ustedes vienen del mundo de ingeniería, son ingenieros profesionalmente, sí. Pero sin embargo, quizás España se habla de que hay demasiada gente titulada y poca gente profesional, ¿no? Alemania vuelve Alemania ya ha contagiado a toda Europa y vuelve otra vez a demandar ese tipo de perfil profesional. Ellos quieren ya que sean profesionales más que gente con el título bajo el brazo, ¿no? Y porque si no funciona. ¿A quién dirigen los técnicos, claro, si no tienen equipo profesional?
Quizá haya sido, no, Joan, un problema generacional. Es decir, yo me voy a la generación de mis padres, pues querían que todos sus hijos estudiasen carrera. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba.
Se veía como un fracaso la formación profesional.
Es lo que iba a comentar. Yo, cuando termino mi EGB, yo estudié EGB y COU antes de entrar a la universidad, y cuando terminaba la EGB, parecía que aquellos que no le veían con suficiente capacidad y tal, lo metía a formación profesional. Evidentemente, el tiempo ha demostrado que fue un error. Aquello. Incluso había personas que a través de formación profesional después entraban a la universidad y le costaba aquello un curso más, ¿me entiendes? Como bien comenta, en Alemania han demostrado que tenemos que volver atrás, pero bueno, de las equivocaciones es donde se aprende.
Nosotros hemos intentado con la empresa nuestra que integrar gente que no sea solo ingenieros. Tenemos gente en práctica de la universidad, tenemos colaboración con la Universidad de Las Palmas, tenemos un convenio firmado a través del cual incluso participamos y promovemos proyectos europeos de I+D+I, pero no hemos centrado mucho también en formación profesional. Y hemos entrado en contacto con toda la escuela de formación profesional, FP1, FP2, y hemos llegado a acuerdos para que los que hacen prácticas lo hacen con nosotros. Y ya tenemos un 30% de lo que han hecho práctica con nosotros. Cuando han terminado, ya se han integrado con nosotros de profesionales. Tenemos electricista, frigorista, tenemos fontanero, lo que normalmente es muy difícil de encontrar. Y después intentamos a partir de aquí intentamos a reciclarlo cada vez que hace falta, y aparte de eso intentamos a fidelizarlo es bastante difícil porque no es una cosa solo unilateral, es bilateral. Yo te quiero fidelizar, pero tú también debes estar de acuerdo con eso y ir en este camino. Y con esto hemos conseguido hacer una base de profesionales. Sí, es un poco difícil, pero nosotros hemos conseguido que posiblemente muy poco empresas han conseguido. Que gente que han emigrado a Alemania han vuelto a trabajar con nosotros. Tenemos una ingeniera que trabaja con nosotros, que ha estado 5 años en Alemania trabajando, y ahora está trabajando con nosotros, y ha traído la experiencia que tiene en Alemania, y para tantos que van para allá, pues nosotros tenemos uno que ha venido para acá, ¿no? Así que intentamos por todos los medios que tenemos a disposición. No nos pone muy fácil la forma de enseñanza en España, no les pone muy fácil, pero no nos lo pone muy fácil, pero lo intentamos, y en parte lo hemos conseguido así.
Próximo a cumplir 40 años, cuando decía que más que abrir negocio era, a partir de un momento determinado, fidelizar es la última palabra que ha dicho Joan hace un momento, humanizar, hablaba antes en la gestión hospitalaria, y yo lo traslado al mundo empresarial también, pero claro, de pronto todo va cambiando muy rápidamente desde la propia administración, porque la administración es la que tiene que regular la formación, la educación, la sanidad y todo esto. Surge una ley que parece ser que viene como todas, que viene a resolver el mundo, pero que es la ley de contratos con el Estado, no se llama exactamente así, pero la ley de contratos con el sector público, ¿no? Y en este caso, hemos pasado de algo que en lo que podía participar mucho más empresas, aparece lo que son los lotes, aparece todo este tipo de cosas, pero sin embargo se mete ahí algo que, al menos en Canarias, está siendo realmente un escándalo, un disparate, y está reventando por completo el dinero público sin dar servicio absolutamente a nadie. Me refiero a esa subasta que se ha montado. Antes había una cosa que salvaguardaba todo esto, que era las bajas temerarias. Ahora estamos acudiendo a licitaciones en las que se da 52% de bajas temerarias. Es un auténtico disparate, y además se justifica desde la propia administración. Y claro, al mes de coger la obra, ves que se abandona la obra porque no le llega el dinero. Y aquí tenemos obras paradas 3-4 años, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vive todo esto?
El sistema es complicado. El sistema es complicado porque los últimos 30 años hemos tenido mínimo 3 crisis.
Sí.
Las cuales, con el tema de COVID, se ha incrementado todavía más. Las empresas están ahogadas, están asfixiadas. Las empresas tienen que buscar la forma de subsistir. Entonces, sobre todo la pequeña y mediana empresa, ¿cuál es su única salida? A lo que dé el mercado. Entonces, la empresa no puede parar eso. La empresa, la única forma que tiene de parar estas bajas temerarias y tal, es saliéndose del mercado, y tiene que subsistir.
¿Pero cómo te sales del mercado?
Sí, o coges obra o tienes que cerrar.
Ah, claro.
O coges obra o tienes que cerrar. Si el mercado, la única forma que te da la posibilidad de coger obra es a la baja, o te metes en esa vorágine de bajar, o te sale. Solamente tienen posibilidades, ¿quiénes? Pues aquel tipo de empresa que, porque tenga una cartera suficiente que le permita sobrevivir, o porque hagan las cosas bien y entre en aquellas obras donde la baja temeraria no está permitida, ¿de acuerdo? Si no, muere, es lo que está ocurriendo. Yo creo que después de la crisis del COVID, muchas empresas han caído porque no han tenido forma de subsistir. Hay administraciones, lo tengo que decir, hay administraciones que no aceptan las bajas temerarias, como la ley te pide demostrar esa baja temeraria, aunque tú la demuestres, hay administraciones que, como tiene la autoridad de aceptar tu demostración de baja, hay administraciones que no te la admiten. Quizás por ahí deba de ir el mercado, pero la empresa no podemos hacer nada. Yo contrato, nosotros ahora mismo somos más de 250 personas. Tenemos un mínimo de contratación y de facturación para sobrevivir. Entonces, o contrato o empiezo a despedir gente. Si empiezo a despedir gente, empiezo a meter personas en esa gran empresa que es
el paro.
El paro, ¿de acuerdo?
Pero el paro registrado.
El paro registrado. Sí. Ojo, eso es un debate importante.
Eres andaluz y conoces perfectamente el
totalmente
tema.
Totalmente. No, lo conozco más bien por trabajar a nivel nacional que por ser andaluz. porque por aquello de que...
No, pero es una región que lo sufre. Lo
sí,
bien,
sí, sí, lo... sí, sí, lo sufre totalmente.
Sin todas estas crisis.
Sí, 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 siempre lo ha sufrido. Entonces, te encuentras una pescadilla que se muerde la cola dentro de la pequeña empresa. Entonces, ¿dónde está esa solución? La verdad es que ahora mismo tenemos muchos dirigentes en este país. Tenemos muchos ministros, muchos diputados, muchos eurodiputados, muchos partidos políticos. Bueno, es su trabajo. Ellos son los que tienen que buscar esta solución. La solución no la tenemos las empresas.
Claro, porque hablamos antes de esa fidelización, Joan, y en este caso, claro, ¿cómo se fideliza algo que una empresa que tiene que contar con el capital humano, un capital más capital humano, y dar buen servicio? Cuando te planteas una licitación, cuando te planteas una obra, pues o sacrificas capital, o sacrificas capital humano, o no, o mermas el servicio.
En el afán de ahorrar dinero, parece ser que ahorrar dinero es un superlativo y una cualidad de lo más alto que se aprecia en una actividad o una obra o como lo quería llamar. Pues se han permitido, por el mismo licitador público, se ha permitido, ha sido muy permisivo y se ha abierto mucho la mano con las bajas y no sé qué. Yo creo que está un poco equivocado, porque los ingenieros de la administración pública que han creado el pliego con sujeto, con su presupuesto, lo han calculado según los criterios que existen en el mercado. Entonces, no deberían aceptar ofertas por debajo de estos precios, porque así fomenta que la gente diga que lo hace y después alguno lo puede hacer, alguno no, y llega a lo que decías antes. Entonces, yo no creo que los ingenieros de la administración pública no son capacitados para hacer los pliegos y los presupuestos y calculan unos números que son, no son verdades. Eso no es así. Pero yo creo que debería ponerse más el acento sobre la calidad. Porque los ingenieros, cuando hacen sus cálculos, no debe pensar solo en abaratar, debe pensar también en calidad, en calidad. Yo no sé si nosotros, pensando hoy, con las formas en cual se piensa hoy abaratar los costes, podríamos volver a hacer el acueducto de Segovia. Me parece que no. Me parece que no, ni que dure tanto, ni que sea tanto, tan efectivo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos volver un poquito, poco a poco, a lo que de verdad interesa, calidad. Por el precio justo, pero calidad. Y diferenciar los servicios de una empresa por ideas de calidad, no por ideas de precio. Que eso entonces nos vamos a una, como decías antes, a una subasta y punto. Empezamos la subasta y se baja de 10 en 10 mil euros. La gente, por el afán de coger la obra, cuando ha terminado y ahí dice, es suya, ni no sabe cuánto ha bajado, porque eso va en directo. No estamos a un mercado, no estamos en la plaza vendiendo otras cosas, con todo respeto a la plaza, pero que yo creo que deberíamos ir más al aspecto cualitativo.
Muy bien, ¿qué es lo que ha ido mermando, ¿no? O sea, tanto certificado, sí. Ustedes tienen un otro apartado importante de la documentación, son las certificaciones, cada vez te exigen más certificados de calidad, más certificados en cuanto a la excelencia del trabajo, pero después nos encontramos con estas situaciones que lo tira todo por tierra, ¿no?
Claro, nosotros cuando intentamos ir a licitaciones donde nos podamos diferenciar precisamente con esa calidad que ponemos en nuestro dossier, con los certificados que tenemos, que hemos conseguido, certificaciones que son totalmente oficiales. Entonces intentamos ir a cualquier tipo de obra o presentamos cualquier obra donde quien venga a competir con nosotros por lo menos demuestre que es capaz de dar esa calidad. No tenemos otro poder diferenciador a la hora de ir a una adjudicación si solamente nos miran con el precio. El precio no, porque siempre va a haber uno más barato, porque se haya equivocado, porque tenga más necesidad.
Pero escúchame, ahí ya hay una contradicción, ¿no? Porque se te exige tanta certificación, se te exige una serie de parámetros dentro de un pliego, y después resulta de que todo eso pasa a otro nivel y lo que impera es el precio.
Vamos a ver, hay licitaciones donde lo que impera es el precio, ahí intentamos nosotros no ir, y hay licitaciones donde te miran todo lo demás. Hay licitaciones donde el precio a lo mejor es una puntuación que es el 40% del total. El otro 60% es el conocimiento que tú aportas al trabajo que vas a hacer. Ahí es donde vamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí habrá otras personas que pueden ir más bajo que nosotros, con menos precios, pero ese 60% de conocimiento y de puesta a disposición del cliente ya no lo tienen. Ese es el poder diferenciador que tenemos nosotros.
Muy bien, pues yo, Fato, hoy he recorrido por ahí en Lanzarote, hoy en Fuerteventura, y bueno, eso es lo que permite también la tranquilidad de tener buenos responsables en cada una de estas actividades, de cada uno de estos centros de trabajo, ¿no?
Exactamente, y aparte que yo estoy coordinando un poco todas las islas, en cada isla tenemos un responsable, digamos, que se ocupa de la isla, y entonces así tenemos una comunicación muy fluida. Y sabemos en cualquier momento qué y dónde pasa para poder actuar. Y intentamos hacerlo lo mejor posible. Porque para poder seguir trabajando, cuando se oye de Grupo Plaza, o se oye de Joan, o se oye de Fernando, la gente sabe ya de quién está hablando. Por gracia o por desgracia, en estas islas la palabra corre mucho. Se sabe enseguida quién y qué ha hecho, y nosotros somos muy contentos, orgullosos de lo que estamos haciendo.
Bien, pues Fernando, en este caso, Fernando Sánchez Gómez, CEO de Grupo Plaza, la base en Madrid.
No, perdón, antes de comentarte esto, te lo voy a decir ahora. La base nuestra está en Sevilla. Nosotros, nuestra central está en Sevilla, después tenemos como oficinas y centros de trabajo principales, lo tenemos en Madrid. Y aquí en Canarias, que lo tenemos en Las Palmas. Después lo que sí tenemos son centros de trabajo por toda la península. La central en Sevilla, donde allí tenéis vuestra casa, por supuesto.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos y visitar la nuestra en este caso. Y bueno, pues por permitirnos, muchas veces nos preguntan, oye, ¿de qué vamos a hablar? Pues de ti, ¿no? Hablar de esas cosas que cualquier persona que esté al otro lado del aparato de radio, del aparato de televisión o de las redes. Bueno, en las redes menos, porque la gente entra menos a ver lo que hay. Sencillamente con el titular ya se conforma. Pero sí que a eso que todo eso que se pregunta uno, ¿qué hace una empresa aquí ahora hablando de esto? Pues no es publicidad, sencillamente dar a conocer lo que nos va quedando de tejido empresarial en España. Y en Canarias, por supuesto, cuando alguien pone el acento en Canarias, para nosotros merece especial atención. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Santiago.
Hasta siempre. Gracias, Joan Fato.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora, después de hablar con el Grupo Plaza, nos quedamos ahora con Prisma Municipal. Hoy recibimos a la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Salud, Rosa Rodríguez, y será Pilar Morcillo quien esté con todos ustedes en breve momento. Saludos cordiales y hasta la nueva ocasión.